hijo de un diplomático de carrera. Carlos Fuentes tuvo una infancia cosmopolita y estuvo inmerso en un ambiente de intensa actividad intelectual. Licenciado en Leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México, se doctoró en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Su vida estuvo marcada por constantes viajes y estancias en el extranjero, sin perder nunca la base y plataforma cultural mexicana. Narrador y ensayista mexicano, cuya obra se sitúa en el llamado boom de la literatura hispanoamericana, fue uno de los escritores más importantes de todos los tiempos en el conjunto de la literatura de su país. Figura dominante en el panorama nacional del siglo XX por su cuidadosa exploración de México y lo mexicano a través de una obra extensa que se servía de un lenguaje audaz y novedoso, capaz de incorporar neologismos, cruezas coloquiales y palabras extranjeras. Su propuesta se sumergió en el inconsciente personal y en el colectivo. Se trasladó con vigor a las letras mexicanas los mejores recursos de las vanguardias europeas. Aquí vivimos, en las calles se cruzan nuestros olores, de sudor, pachul, de ladrillo nuevo y gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas, jamás nos hemos hinchado juntos, tú y yo, a recibir la bestia, desgarrados juntos, creados juntos, solo morimos para nosotros, aislados. Aquí caímos. ¿Qué le vamos a hacer? Aguantamos, mano, a ver si algún día mis dedos tocan los tuyos. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad. Ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vaos y escarcha mineral. Ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros. Ciudad dolor inmóvil, ciudad de la brevedad inmensa, ciudad del detenido, ciudad de calcinaciones largas, ciudad a fuego lento, ciudad de agua al cuello, ciudad de letargo pícaro, ciudad de los nervios negros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de la risa gualda, ciudad del hedor torcido. Ciudad rígida entre el aire y los gusanos. Ciudad viejas en las luces. Vieja ciudad. Ciudad nueva junto al polvo esculpido. Ciudad a la vela del ciego gigante. Ciudad de barnices oscuros y pedrería. Ciudad de bajo lodo esplendente, ciudad de vísceras y cuerdas, ciudad de la derrota violada, la que no pudimos amamantar a la luz, la derrota secreta, ciudad del tianguis sumiso, carne de tijana, ciudad de reflexión de la furia, ciudad del fracaso ansiado, ciudad en tempestad de cúpulas, ciudad abrevadero de las fauces rígidas del hermano empapado de sed y costras. Ciudad tejida en la amnesia, resurrección de infancias, encarnación de plumas, ciudad perro, ciudad famélica. Suntuosa villa, ciudad lepra y cólera, hundida ciudad, Tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas. Aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Fragmentos de la región más transparente, Carlos Fuentes.
Bueno, la ciudad es un personaje central de la novela, y la novela moderna por fuerza abandona el campo y se centra en las grandes capitales, es Balzac y París, Dickens y Londres, Gogol y San Petersburgo, y más adelante Dublín y Berlín, etcétera, que la ciudad permite hacer una interconexión de clases, de personalidades que el mundo agrario no permitía. El mundo agrario es demasiado vasto, despersonalizado, y en cambio la ciudad logra reunir en un puño, si tú quieres, a todas las clases sociales de una manera vertical y transversal. Que es un apetito real para un novelista entrarle a una ciudad. Yo creo que esto viene desde Petronio, pero se hizo más notable, yo creo, en el siglo XIX, con el fortalecimiento de la burguesía industrial y comercial y la creación de una clase proletaria muy extensa. Dickens y Balzac, que son los primeros en realmente tomar el tema de la ciudad como tema central.
En la década de los 70 participó en diversas publicaciones literarias junto con Emanuel Carballo, fundó la Revista Mexicana de Literatura, fue abierto de expresión para los jóvenes creadores. A los 26 años se dio a conocer como escritor con el volumen de cuentos Los Días Enmascarados, que fue bien recibido por la crítica y el público. Se advertía ya en ese texto el germen de sus preocupaciones, la exploración del pasado prehispánico y de los sutiles límites entre la realidad y la ficción, así como la descripción del ambiente ameno y relajado de una joven generación confrontada con un sistema de valores sociales y morales en decadencia. Las promesas de originalidad y vigor que se vislumbraban en esa obra que se cumplieron plenamente con La región más transparente en 1958, un dinámico fresco sobre el México de la época que integran en un flujo de voces los pensamientos, anhelos y vicios de diversas capas sociales. En 1962 apareció La muerte de Artemio Cruz, una de sus mayores novelas de las letras mexicanas. Sus páginas detienen por un instante, con una prosa compleja de identidades fragmentadas, el flujo de conciencias de un viejo militar de la Revolución de 1910 que se encuentra a punto de morir e indaga en el sentido de la condición humana. Hoy aprovecharé la excursión nocturna de Chuck para huir, Me iré a Acapulco, veremos qué puede hacerse para conseguir trabajo y esperar la muerte del Chacmol. Si se avecina, está canoso, agotado. Yo necesito asolearme, nadar y recuperar fuerzas. Me quedan 400 pesos. Iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda, que se adueñe de todo el Chacmol, a ver cuánto dura sin mis baldes de agua. Aquí termina el diario de Filiberto. No quise pensar más en su relato. Dormí hasta Cuernavaca, de ahí a México. Pretendí dar coherencia al escrito, relacionado con el exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando a las 9 de la noche llegamos a la terminal, aún se podía explicarme la locura de mi amigo. Contraté una camioneta para llenar el féretro a la casa de Filiberto y después de allí ordenar el entierro. Chacmol, fragmentos del Chacmol, un cuento de Carlos Fuentes.
Chacmol me dio una idea a partir no de que era un mito que tenía que ver con el campo, la ciudad, sino que era un mito viajero. Yo escribí ese cuento a partir de la exposición de arte mexicano que Fernando Gamboa llevó a París por 1950, y sucedió una cosa muy extraña. Iba el Chacmol, cruza el canal de la Mancha, se desatan unas tempestades nunca vistas, llega a París y llueve como jamás ha llovido. Los campesinos de las regiones áridas de Europa empiezan a mandarle monedas para ponerlas en la panza del Chacmol. Y ahí hay un cuento. Ese es un mito vivo. No está encerrado en el pasado, está viajando por Europa en este momento.
No es la única vez que el mundo prehispánico y todo aparece en la ciudad. Me parece que uno de los personajes brillantes de tu narrativa es Iscacienfuegos, que es una mezcla de mundo indígena y realidad urbana, digamos. Se mueve tanto con los indígenas como en el cabaret, ¿no? ¿Tú crees que es...?
Mira, hay culturas en las que el pasado está vivo y los mitos de alguna manera reaparecen, a veces de manera inesperada, a veces porque son parte de una tradición clara. El mito griego ha estado presente en la vida de Occidente, de la misma manera que los mitos precolombinos, precortesianos, están presentes en la nuestra. Es una situación que me parece muy interesante como contraste con los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América tienen un mito fundador que son los pilgrims, los peregrinos que fundan los Estados Unidos en la Nueva Inglaterra, en Plymouth Rock, en el siglo XVII. Y luego lo que ha pasado es muy interesante, porque se va añadiendo a ese mito europeo anglosajón, se añade un mito indígena, que se había olvidado, y ahí estaba. Se añade un mito africano de los esclavos que llegaron. Y se van completando los mitos hasta tener una idea más redonda de todas las cosas que nutren nuestra imaginación y nuestro pasado. Por fortuna, en México hemos mantenido viva la relación con la mitología fundadora del país. Los mitos, repito, viajan. El mito que se estanca es un mito muerto. Los mitos tienen que estar viajando e iluminándose entre sí. Cuando hay una exclusividad mitológica, quiere decir que anda mal esa cultura.
Mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Fahrenheit 451,
temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 2. Fauces mecánicas.
La guerra puede ser declarada en cualquier momento. El país está listo para defender sus fronteras que están siendo amenazadas por enemigos peligrosos.
¿Qué te ocurre, Monta?
Estaba pensando, Capitán Beatty, sobre el fuego de la semana pasada y el hombre cuya biblioteca liquidamos. ¿Qué le sucedió?
Se lo llevaron chillando al manicomio.
Pero no estaba loco.
Cualquier hombre que crea que puede engañar al gobierno y a nosotros está loco.
Trataba de imaginar qué sensación produciría ver a los bomberos quemando nuestras casas y nuestros libros.
Nosotros no tenemos libros.
Si tuviéramos.
¿Tienes alguno?
No.
Montag miró hacia la pared con las listas mecanografiadas de 1,000,000 de libros prohibidos. Sus nombres se consumían en el fuego, destruyendo los años con mangueras que arrojaban petróleo en vez de agua.
¿Siempre ha sido así? El cuartel de bomberos, nuestro trabajo. Había una vez.
¿Qué manera de hablar es esa?
Montag retrocedió. Se estaba delatando. En el último fuego, un libro de cuentos de hadas, del que casualmente leyó una línea.
Quiero decir que en los viejos días, antes que las casas fueran totalmente a prueba de incendios...
Es el colmo, Montag. Recuerda la guía. Bomberos de América establecidos en 1790 para quemar los libros ingleses en las colonias. Primer bombero, Benjamin Franklin. Reglas número 1. Responder con celeridad a la alarma. 2. Comenzar el fuego de inmediato. 3. Quemarlo todo. 4. Informar enseguida al cuartel. 5. Mantener la alerta para la siguiente alarma. ¡Montag, despierta! ¡Escucha la alarma! ¡No olvides el casco!
Compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Esta historia continuará.
Crece desde el pie, crece la pared, orinadas, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Thank you.
crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Por hilada crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
La edad del tiempo, obra en constante progreso a la que se fueron agregando diversos volúmenes, Zona Sagrada, retrata la difícil relación entre una diva del cine nacional y su hijo. Terra Nostra, novela muy extensa que muchos consideraron inabordable, llevaba al límite la exploración de los orígenes del ser nacional. Cristóbal Novato, inspirada en Tristram Shandy de Lynn Sterner, narraba el apocalipsis nacional empleando la voz de un niño que se está gestando. A esta selección se le agrega la novela corta Aura, historia mágica, fantasmal y extraña en su mejor tradición de la literatura fantástica. Su experimentalismo narrativo fue menguando en el curso de los años, como se hizo perceptible Diana o Cabeza Solitaria, breve novela que recontaba sus tormentosas relaciones con la actriz Jean Selberg. A pesar de ello, Carlos Fuentes agregó a su obra títulos interesantes como Constancia y otras novelas para vírgenes, El Naranjo y otros círculos del tiempo, La Frontera de Cristal, conjunto de historias centradas en una línea divisoria que separa a México de Estados Unidos.
Thank you.
Depende de cómo lo mires. Tú nada más has andado en las batallas, has obedecido órdenes y nunca has dudado de tus jefes. Seguro se trata de ganar la guerra. ¿Qué? ¿Tú no estás con Obregón, Carranza? ¿Cómo podría estar con Zapata o Villa? No creo en ninguno de ellos. Y entonces, ese es el drama. No hay más que ellos. No sé si te acuerdas del principio. Fue hace tan poco, pero parece tan lejano. Cuando no importaban los jefes, cuando esto se hacía para no para elevar a un hombre, sino a todos. ¿Quieres decir que hable mal de la lealtad de nuestros hombres? Si eso es la revolución, no más lealtad a los jefes. Sí, hasta el yanqui que primero salió a pelear por sus tierras, ahora solo pelea por el general Obregón y contra el general Villa. No antes era otra cosa, antes de que esto degenerara en facciones. Pueblo por donde pasara la revolución era pueblo donde se acabaran las deudas del campesino. Se expropiaba a los agiostas, se liberaba.
El premio Cruz entonces se dirigía directamente al presente. No es una visión histórica hueca o una entrada de enciclopedia, sino la posibilidad de interpretar el presente en términos del pasado inmediato, por supuesto con una gran carga política. Yo creo que eso es una lección de lo que puede ser la novela histórica más allá del simple adjetivo novela histórica. Es decir, la novela como una manera de llegar al conocimiento de la realidad.
Quizás existan otras novelas, otros escritores, pienso en Yáñez, pienso en Martín Luis Guzmán, en el mismo Ibargüengoitia, que han hablado del fracaso mismo de la revolución, pero creo que ninguno con tanta amplitud y con tanta consistencia como Fuentes. Carlos Fuentes es un novelista de tesis. ¿Qué significa esto? Que Fuentes está obsesionado con reflexionar en torno a problemas, a conflictos, a vicisitudes que se viven cotidianamente en este país, y reflexiona al respecto, arma una suerte de modelo teórico que va a ir acomodando en sus narraciones. Eso de repente le funciona y de repente no. En La muerte de Artemio Cruz le funcionó muy bien.
En La muerte de Artemio Cruz es muy palpable los dos Artemios, ¿no? El Artemio mítico y el Artemio que responde a la historia, y en los años con Laura Díaz, pues no se diga, ¿no?
Mira, varias cosas, Sergio, es muy interesante tu pregunta. Por un lado, cuando hablas de historia, hablas de tiempo. Y si uno ve la historia de la novela, no es lo mismo que la novela de la historia. Ha habido tiempo sin novelas. Lo que nunca ha habido es una novela sin tiempo, que emplee de alguna manera el tiempo de una manera subjetiva, objetiva, mirando hacia el pasado, mirando hacia el futuro. Finalmente, el tiempo en la historia, en la novela, es siempre presente, decía Altier, es siempre presente. ¿Cuándo escribe Tolstoy La guerra y la paz? La guerra y la paz ocurre en la acción en 1812, la novela es escrita mucho más tarde, pero le da una presencia a ese pasado, que es el presente finalmente del lector que está leyendo la novela, y ubicándose tanto en la época de Tolstoy como en 1812, como en su propia época. Y esa es la maravilla de la novela, que te da todos los tiempos en una especie de haz, los combina de una manera que es la de un presente radical. Increíble el primer animal que soñó con otro animal. Monstruoso el primer vertebrado que logró incorporarse sobre dos pies y así
esparció el terror entre las bestias normales que aún se arrastraban con alegre y natural cercanía por el fongo creador asombroso. El primer telefonso, el primer hervor, la primera canción y el primer toparrobos hacia las 4 de la mañana de un 14 de julio, Polo Febo, dormido en su alta bardilla de puertas y ventanas abiertas, soñó lo anterior y se disponía a contestarse a sí mismo. Carlos Fuentes, fragmento de Terra Nostra.
Lo que dice John Eliot, el gran historiador de Oxford, que ha hecho el prólogo para la más reciente edición de Terra Nostra, es que es una novela que demuestra claramente que las cosas pudieron suceder de otra manera. El que no sabe eso, no sabe historia. El que cree que las cosas forzosamente son como se sucedieron, no sabe que las cosas son como pudieron suceder también. Y es donde entra el novelista a dar la otra versión de la historia, y esto es Terra Nostra.
Bien, ahora vamos a compartir un fragmento de Carlos Fuentes hablando sobre su novela Aura.
Algo similar a mí me pasó con Aura. Fue un encuentro muy temprano en mi historia de lectora. Y conforme han ido pasando los años, más que un recuerdo preciso al que yo pueda simplemente recurrir a voluntad, ha sido ese trasminarse de un cierto sentido de la atmósfera, de un cierto ritmo del lenguaje, de una cierta, sobre todo, de una cierta oscuridad. Y a esto me refiero no algo solo físico, sino una oscuridad interna. Ha sido muy interesante para mí ir registrando los momentos en que esa oscuridad, en que ese tipo de atmósfera me ha ido apareciendo a veces en algunos sueños. Son momentos usualmente de grieta, de fractura en mi vida, digamos, de vigilia despierta, y por ahí a veces entre esa atmósfera, esa oscuridad, lo repito, de Aura.
Sí, me gustaría comentar Aura, una de tus novelas más leídas, apareció el mismo año que Artemio Cruz. Aparte que me cuentes de la literatura fantástica en oposición a todo esto, también en la cocina literaria, ¿cómo fue para recuperarte de esta obra monumental que es Artemio Cruz? ¿O escribiste Aura?
No, Aura lo escribí en 10 días en un café de París. Se juntaron muchos factores. Tenía yo una novia muy linda en París. Y estaba yo en la cama, ella había salido, y entró, y bajo la luz de una claraboya, esa muchacha que tenía 19 o 20 años se transformó en una anciana por las luces, dije, ay Dios mío. Luego volvió a pasar y ya era la de 19 años otra vez.
Carlos Fuentes es un gran amante del género fantástico, de la fantasía, pero a diferencia de García Márquez, su amigo y compañero de Mil Batallas, que realmente trataba de, en el realismo mágico, de utilizar esta fantasía que era vista como cotidiana por los habitantes de América Latina, la de Fuentes está mucho más anclada en el siglo XIX. Le debe mucho más a Edgar Allan Poe que a las influencias que tiene García Márquez.
Pero el estilo te viene de acuerdo con lo que estás tratando. Hay gente que sí tiene un estilo muy especial y los distingues inmediatamente, y otros que jugamos con diversas posibilidades. A mí me entusiasma mucho en la literatura la aventura de lo desconocido, de lo que o no se ha tratado o yo no lo he tratado y conocido, y quiero irme pues al borde de ese precipicio buscando un estilo, una manera diferente. Eso te lleva a perder lectores muchas veces, porque la gente está esperando que narres igual que en la novela que a ellos les gustó anteriormente, y no lo haces, pues hay decepciones. No importa, estás metido en una aventura literaria y tienes que correr riesgos. Hay que crear el libro junto al lector. Yo creo que el destinatario del libro es el lector, pero también el creador del libro es el lector. Va a depender del lector que nos va a sobrevivir, que va a vivir mucho más que nosotros, cuál va a ser el destino del libro y su continuidad. Yo siempre digo, el próximo lector del Quijote todavía no nace, falta que nazca todavía.
En cada surco la vida, cada mañana otro sol, en cada mano sencilla muestra su callo el amor, en cada arado la siembra, en cada lluvia el olor, a tierra húmeda y monte donde el futuro nació. Pongo en tus manos que siembran y en tu corona sudor el orgullo del trabajo, madrugón tras madrugón, que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha y el brindis del que cumplió. En cada niño tus ojos, en cada abuelo el honor, en cada joven futuro, como en la rama la flor, en cada feria que siento tan franco y trabajador, por lo que haces con tus manos te debía esta canción. Pongo en tus manos que siembran y en tu colono sudor el orgullo del trabajo, madrugón tras madrugón, que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha y el brindis del que cumplió. Que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha y el brindis del que cumplió. Que reviente la semilla, que reviente la semilla, que reviente la semilla, que reviente la semilla, que reviente la semilla.
Texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Los Estados Unidos crearon los cimientos de la industria de las relaciones públicas, Tal como decían sus líderes, su compromiso consistía en controlar la opinión pública, dado que aprendieron mucho de los éxitos de la Comisión Krill y del Miedo Rojo, y de las secuelas dejadas por ambos. Las relaciones públicas se experimentaron a lo largo de la década de 1920 una enorme expansión. Las relaciones públicas constituyen una industria inmensa que mueve en la actualidad cantidades que oscilan en torno a $1 billón al año. Y desde siempre su cometido ha sido el de controlar la opinión pública, que es el mayor peligro al que se enfrentan las corporaciones. Tal como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, en la década de 1930, surgieron de nuevo grandes problemas, una depresión unida a cada vez más numerosas clases obreras en progreso de la organización. En 1935, y gracias a la ley Warner, los trabajadores consiguieron su primera gran victoria legislativa, el derecho de organizarse de manera independiente, logro que planteaba dos graves problemas. En primer lugar, la democracia estaba funcionando bastante mal. El rebaño, desconcertado, estaba consiguiendo victorias en el terreno del legislativo, y no era ese el modo de controlar el problema. Chomsky, por lo tanto, dice que la democracia es una basura, esa democracia representativa, y propone una solución haciendo referencia a la idea de Lippmann. Este divide la sociedad en dos: la clase especializada, que se encarga de dirigir y controlar, y el rebaño desconcertado, que es la gran mayoría, y lo único que hace es observar y callar. Los medios se encargan de desconcentrar aún más a la población, haciendo que todos piensen lo mismo, marginando su pensamiento, de manera que crean que están solos en lo que piensan, aunque en realidad todos piensen lo mismo. La televisión se encarga de reforzar esa marginación. La solución que da Lippmann es que, como la sociedad es tonta, hay que domesticarla mediante la cultura y la educación para que se dé cuenta de que no todo va como debería ir.
Estoy buscando el espíritu de la concordia, contestó el hombre apoyado contra el farol mientras observaba detenidamente la sombra. Luego añadió: si puede darme ese espíritu, le estaría sumamente agradecido. Oh, no puedo, respondió con tristeza la sombra, ya que en mi época no se vendía esa mercancía. Nos contentábamos con ron y ginebra. Yo no le he preguntado nada sobre el ron ni la ginebra, protestó el otro, mientras se humedecía los labios con la lengua al comprobar que la sombra tenía una forma de mirar demoníaca, aunque iba calzado con botas de presillas, como Sir William Harcourt. Pues yo creo, respondió la sombra, que no hay nada tan espirituoso como el espíritu de concordia, le dijo la sombra riendo secamente entre dientes, como si sus mandíbulas necesitasen ser lubricadas con aceite. La concordia mantiene en paz al gato y al perro, pero dudo mucho que ello les haga ser más felices. De todas formas, me agrada mucho su idea de que todos los periódicos tengan un solo punto de vista sobre los hechos, es decir, el auténtico, el verdadero. Considero que se trata de una especie de inofensiva y extraña locura, aunque yo respeto las ideas de las personas, pues, ¿qué me diría usted si todos esos 10 periódicos adoptasen un punto de vista verdadero sobre usted? ¿Nunca se ha sentido en una posición incómoda? ¿Nunca ha regateado y sisado a la hora de juzgar a una persona? No tendría ningún motivo para sentir miedo si la verdad analizase sus pequeños actos, esas acciones insignificantes pero injustas que todos los mortales cometen en su vida. Porque no lo dude, amigo mío. Y al llegar aquí, la sombra hizo un gesto siniestro. Si nuestros 10 periódicos de Londres se decidiesen a decir siempre la verdad, créame, no quedaría ni una sola piedra en pie de todas esas instituciones que usted tanto admira. Piense en todo esto antes de ponerse a jugar con fuego. Y ahora dígame, ¿quién es usted? Soy un relojero y estoy satisfecho de la marcha de mi negocio, respondió el desalentado individuo. Pero esto ahora no tiene ninguna importancia. Prefiero saber algo acerca de usted. Entonces la sombra lo contempló con mirada paternal y dijo: soy el fantasma que habita en las oficinas del periódico Times. Era verdad que un fantasma habitaba las oficinas del Times, pero nadie sabía si se trataba del fundador de dicho diario, Mr. J. Walter, el del capitán Stirling, llamado El Trueno, o el del mandamás Barnes, predecesor de Mr. Delane. El relojero nunca había temido a los fantasmas, y este en particular no tenía nada de aterrador, excepto que al contemplarlo a la luz del farol se podía ver a través suyo como si fuera un vaso de Jerez. El espectro le pidió al relojero que se fijara en su transparencia, ya que por lo visto quería que aquel quedase convencido de que era un auténtico fantasma con derecho a dicho título.
Aunque hoy dejemos de contaminar la atmósfera, el cambio climático continuará durante 100 años. Lo afirmó Osvaldo Castiani, meteorólogo de la Universidad de Buenos Aires, que participó en el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, distinguido con el Nobel de la Paz en el 2007. Investigador argentino, resaltó que tendremos que acostumbrarnos a fenómenos climatológicos similares a los desarrollados en Capital Federal y La Plata. Además, el especialista en calentamiento global destacó que los desastres naturales pueden acrecentarse si no hay una correcta planificación urbana.
Existen factores que son distintos al clima, son los sistemas sociales. En países donde se planifica el uso del suelo, las regiones o zonas o lugares que tienen una probabilidad de inundación crítica no son habitables. Y eso es crítico en todo sentido, que lo que pasó en Santa Fe en el 2003 pasó a la gente que vive en zonas inhabitables. Pasa normalmente en la calle Blanco Encalada y Cabildo, porque esa zona no debiera ser habitable. La urbanización, sin evaluación de impacto y riesgo, está haciendo que las ciudades se hagan cada vez más inundables, porque yo
el segmento legitimador, esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura, tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
que el empleo de mayúsculas no sufrió cambio alguno en esta última revisión. Han sido algunas confusiones, han sido algunos comentarios en las instituciones donde principalmente se fallan los hablantes a la hora de acentuar las mayúsculas cuando las reglas están bien prescritas. Toda palabra, sea escrita en mayúscula o con minúscula, llevan acento si se requiere por norma. Los cambios fueron más que nada en los aspectos de acentuación y la eliminación de estas grafías o cambio de nombre en algunas letras. Algo que quiero resaltar, profesor Matías, es que las reformas que se dan en el idioma español y que se difunden a través de la publicación de las gramáticas y de la nueva ortografía del español, en buena medida responden a necesidades de los hablantes. Lo que hace la Real Academia de la Lengua Española a través de todos estos años es ajustar la normatividad a las nuevas realidades que estamos viviendo.
A veces es muy interesante esto que dices. A veces es criticada por algunos académicos de que es rebasada por la realidad.
Hay unos lingüistas que identifican a los denominados puristas del lenguaje, que se quedan con las formas más pulcras, más antiguas, y creen que deberían conservarse. En cambio, otros lingüistas ven otra realidad y dicen, no, hay que ajustar el idioma a la realidad que estamos viviendo, y es por eso que vienen estos cambios. Es un tanto difícil difundirlo de un día para otro, o más aún, como me expresaba el doctor Jaime Labastida, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, es muy difícil que de hoy en adelante ya, digamos, a los mexicanos ya no se escribe así, ahora se escribe de esta otra forma. La prueba está en que la Real Academia de la Lengua Española en España dejó a libre decisión a cada país de habla hispana si la tomaban en cuenta o no para enseñar el español en cada uno de los países de habla hispana. Entonces bien, tenemos esa posibilidad.
Bien, nos han hablado dos personas, maestro Eucario Pérez, Ricardo León y Pati Hernández. De hecho, lo que nos dicen ya me parece que lo has tocado, pero vamos a decirlo expresamente como nos lo escriben ellas. Dice Ricardo Hernández: ante las tecnologías semejantes se rompen todas las reglas gramaticales, se escribe de una manera telegráfica, y bueno, no lo dice él aquí, pero es que también con faltas de ortografía. ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar al respecto? Y te voy a hacer de una vez la otra pregunta. Pati Hernández nos dice, por ejemplo, se dice que la che, lo acabas de decir, va a desaparecer. ¿Cómo voy a decir chapala o capala? Eso nos dice ella, ¿no?
Sí.
Desde luego, creo, me parece que ya lo has dicho, pero
sí, lo voy a
aclaro desde nuevo.
Reiterar, también desde hace un par de años ha habido una preocupación sobre el papel que están jugando las nuevas tecnologías en el uso, en la difusión del español. Mis estudiantes me cuestionan también, bueno, profe, ¿cómo vea cómo están escribiendo los jóvenes?
Sí, ellos mismos, sí, claro, sí.
El celular
y el Messenger.
Y lo que yo les puedo decir es que la escuela tiene una función principal de enseñar el buen uso del idioma. No podemos prohibir que los jóvenes usen la internet, utilicen el celular. Lo que debemos hacer es hacerlos conscientes de que para otros contextos, para situaciones más formales, deben apegarse a lo que dice la norma. Algo que yo he argumentado a lo largo de estos últimos meses es que las tecnologías pasan de moda. Matías, ¿cómo nos comunicábamos hace 20, 30 años atrás? No había internet, no había celular, y las formas de escritura eran otras. Los jóvenes de ahora no conocen el telegrama. El telegrama era una forma compacta de escribir, acortábamos las palabras.
Claro.
Entonces,
y se escribía sin falta de ortografía.
Exactamente, y esa forma sintética de escribir acortando las palabras los usábamos en ese contexto a la hora de enviar un telegrama, pero otros escritos, otros oficios tenemos que escribirlo apegado a la norma. Entonces yo les hago un llamado a los académicos, estudiantes, que no tengamos miedo a la tecnología. No va a impactar negativamente en el español, porque esto es una moda que los jóvenes la están viviendo, pero no se va a hablar ni escribir así en el futuro. El español son más, profesor Matías, son más los escritores, los literatos, los académicos que difunden el buen uso del idioma español que la influencia que puedan tener estos aparatos en la difusión del idioma. Y respecto a lo que preguntaba Pati Hernández, no, pueden, vamos a seguir escribiendo las mismas palabras con che y con ñ. Lo único que hizo la academia fue eliminarlas del alfabeto, nada más, a la hora de enlistarlas, pues.
Claro.
Nada más.
Bueno, entonces es un cambio, bueno, no quiero llamarle insustancial, pues, pero a lo mejor no es tan importante ese tipo de cosas. No sé qué piensas.
No va a tener, no tiene impacto, porque los libros de texto, nuestros escritores, nuestros académicos están publicando con el buen uso del idioma español.
Bien.
Desde la hora 11 estamos en vivo escuchando un poco de jazz. Esto se llama Weather Report, ¿sí? El tema se llama Britland, un tema que hizo mucho suceso en aquel tiempo cuando sale el disco. El disco se llama Heavy Weather. Lo terminamos de escuchar jazz aquí en la mañana de Fuera del Sector.
envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
La fabricación de la opinión. También es necesario recabar el apoyo de la población a las aventuras exteriores. Normalmente la gente es pacífica, tal como sucedía durante la Primera Guerra Mundial, ya que no ve razones que justifiquen la actividad bélica, la muerte y la tortura. Por ello, para preocuparse de este apoyo hay que aplicar ciertos estímulos, y para estimularles hay que asustarles. El mismo Bernays tenía en su haber un importante logro a este respecto, ya que el encargado de dirigir la campaña de relaciones públicas de la United Fruit Company en 1954, cuando los Estados Unidos intervinieron militarmente para derribar al gobierno democrático capitalista de Guatemala e instalaron en su lugar un régimen sanguinario de escuadrones de la muerte que se ha mantenido hasta nuestros días a base de repetidas infusiones de ayuda norteamericana que tienen por objeto evitar algo más que desviaciones democráticas vacías de contenido. En estos casos es necesario hacer tragar por la fuerza una otra vez propagandas domésticas hacia lo que la gente se muestra contraria, ya que no tiene ningún sentido que el público esté a favor de programas que le son perjudiciales, y esto también exige una propaganda amplia y general. El rebaño desconcertado nunca acaba de estar debidamente domesticado. Es una batalla permanente. En la década de 1930 surgió otra vez, pero se pudo sofocar al movimiento. En los años 60 apareció una nueva ola de disidencia, a la cual la clase especializada le puso el nombre de la crisis de la democracia. Se consideraba que la democracia estaba entrando en una crisis porque amplios segmentos de la población se estaban organizando de manera activa y estaban intentando participar en la arena política. Como ya supo Goebbels en su día, es muy peligroso que la población se rinda ante estas inhibiciones enfermizas, ya que en ese caso habría un límite a las velaides aventureras de un país fuera de sus fronteras, tal como decía con orgullo el Washington Post durante la histeria colectiva que se produjo durante la guerra del Golfo Pérsico. Es necesario infundir a la gente respeto por los valores marciales, y eso sí es importante si se quiere tener una sociedad violenta que avale la utilización de la fuerza en todo el mundo para alcanzar los fines de su propia élite doméstica. Los manipulados de los medios de comunicación llegan incluso a cambiar la historia. Así pues, Estados Unidos hizo creer a toda su población que la guerra de Vietnam favorecía a los vietnamitas y que tan solo habrían muertos 100.000 personas. En realidad fueron 2 o 3 millones. Sin embargo, a veces no basta, pues algunas personas, a pesar de la propaganda y los intentos, la siguen creyendo. Si eso no fuera suficiente para conservar al rebaño desconcertado, como tal, los gobiernos, que son demócratas supuestamente, buscarían enemigos para continuar gobernando a través del miedo, como ocurrió con Hitler contra los judíos y gitanos, y como ocurrió con Bush y su mejor amigo Saddam Hussein. Concluye haciendo un llamamiento a la sociedad, a la que pide que luche por la libertad, pues si no lo hacemos acabaremos viviendo en un mundo totalitario, en el que estaremos continuamente controlados, limitados y, lo más posible, estaremos alienados.
El
relojero se apresuró a decirle que no había dudado un solo instante de su palabra, y el espectro, después de agradecer esta deferencia, prosiguió: «Tengo un interés personal en la realización de su idea, pues estoy condenado a vagar por esta plaza de Printing House hasta el día en que el Times diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en todos sus artículos, editoriales y respuestas a sus suscriptores durante 7 días consecutivos. He esperado durante años y años el día de mi liberación, pero si debo hablarle con toda franqueza, no creo que ese día llegue nunca. Sin embargo, yo puedo ayudarle a usted y usted a mí, ya que tengo bajo mi mando varias agencias sobrenaturales, y estas agencias, dirigidas por seres humanos como usted, pueden proporcionarnos a cada uno de nosotros lo que deseamos. Es decir, a usted ese noble deseo de que la verdad resplandezca en todo el mundo, y a mí, que me dejen dormir un poquito sin que nadie me despierte en el cementerio de la iglesia. Bueno, veamos ahora otra cosa». De modo que dijo que era relojero. «Supongo, pues, que tendrá relojes garantizados de que dan la hora exacta». «Sí, señor, así es», exclamó orgullosamente el relojero. «Tengo muchos relojes, muchísimos, grandes y pequeños, que pueden competir en exactitud con todos los relojes existentes en Inglaterra». «Pues entonces», respondió el fantasma, no sin una sonrisa de duda, «nuestra labor será muchísimo más fácil. Vaya a su casa y escoja sus 10 mejores relojes. Ajústelos bien, déles cuerda y colóquelos aparte en un sitio de su taller. El día que todos marquen la misma hora y coincidan con exactitud al dar los cuartos y las medias horas, sin que exista una diferencia ni de un solo segundo entre los 10 relojes, aquel día el espíritu de concordia se impondrá en toda la prensa de Inglaterra, y emanará tal torrente de poderosa verdad de esos 10 periódicos que desaparecerán todos los abusos e injusticias como cubitos de hielo colocados sobre la superficie del sol. Y entonces todos nosotros, los fantasmas desde Berwick hasta el fin del mundo, nos apresuraremos para contemplar dicho espectáculo. Buenas noches». Y con otra risa seca, forzando aquellas anquilosadas mandíbulas como si necesitaran más que nunca ser lubricadas con aceite, el fantasma se esfumó. El relojero salió corriendo hacia su casa, barrió y arregló una habitación pulcra en su buhardilla y llevó a ella sus 10 mejores relojes. Sabía perfectamente que aquellos eran los que mejor marcaban la hora, y los colocó en hilera, uno sobre un pedestal, otro en el suelo, según su tamaño, y a cada uno de ellos le puso una etiqueta con el nombre de un periódico.
Fuera del sector.
Nosotros debemos tener ya una nueva conciencia, una conciencia verdaderamente de libertad, de respeto hacia la naturaleza. El ser humano se ha nombrado autonombrado rey de la creación, y porque como es rey de la creación, cree que tiene todo el derecho de destruir todo. Destruye los bosques, destruye los ríos, destruye los animales, todo destruye a su paso. ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando en mí?
El varón rampante es la historia de dos hermanos, Viajo y Cosimo, que pertenecen a una familia aristocrática en decadencia, que buscan imitar el modo de vida de la clase alta. La historia comienza cuando Cosimo decide subirse a los árboles y promete que nunca más volverá a pisar el suelo.
Fue el 15 de junio de 1767 cuando Cosimo Piovasco di Rondò, mi hermano, se sentó por última vez entre nosotros. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos en el comedor de nuestra villa de Hombrosa. Las ventanas enmarcaban las tupidas ramas del gran acebo del parque. Era mediodía, y nuestra familia, siguiendo una antigua tradición, se sentaba a la mesa a esa hora. Pese a que ya cundía entre los nobles la moda, llegada de la poco madrugadora corte de Francia, de almorzar a media tarde. Soplaba un viento del mar, recuerdo, y se movían las hojas. Cosimo dijo: «He dicho que no quiero y no quiero», y rechazó el plato de caracoles. Jamás se había visto desobediencia más grave. En la cabecera estaba el varón Arminio Pio Vasco di Rondó, nuestro padre, con su larga peluca sobre las orejas, a lo Luis XVI. Pasaba de moda, como tantas cosas suyas. Entre mi hermano y yo se sentaba el abad Fauchelevent, limosnero de la familia y ayo de nosotros, los niños. Enfrente teníamos a la generala Corradina di Rondó, nuestra madre, y a nuestra hermana Batista, monja doméstica. En el otro extremo de la mesa, enfrente de nuestro padre, se sentaba vestido a la turca el caballero abogado Eneas Silvio Carreaga, administrador e hidráulico de nuestras posesiones, y tío natural nuestro, en cuanto hermano y legítimo de nuestro padre.
Cosimo crea su propia casa sobre los árboles y consigue comida mediante la caza de animales, y también crea su propia ropa con las pieles de estos mismos. Él, desde joven, vive grandes aventuras sobre los árboles, pues veía todo lo que sucedía en el pueblo cerca de la villa donde vivía. Cosimo, en sus aventuras, conoce a una niña llamada Viola, de la cual estaría enamorado toda su vida. La conoce en uno de sus recorridos por los árboles, pues ella tenía un columpio colgado en un árbol. Viola de niña era líder de una banda de niños ladrones, los cuales conoce Cosimo en uno de sus recorridos en los árboles. Después de un cierto tiempo, los papás de Viola toman la decisión de enviarla a otra parte por su comportamiento y por ser líder de banda de niños. De aquí Cosimo vivía enamorado de toda su vida en ella, aunque tuvo ciertos romances con mujeres de lugares que él visitaba, inclusive del mismo pueblo.
Estuvieron allí 3 días, a pan, agua, ensalada, cortezas de buey y sopa fría, que afortunadamente nos gustaba. Después, primera comida en familia, como si nada hubiera ocurrido, todos muy en punto, ese mediodía del 15 de junio. ¿Y qué había preparado nuestra hermana Batista, superintendente de la cocina? Sopa de caracoles. Y primer plato de caracoles. Cosimo no quiso tocar ni una concha. comed o se encerramos de inmediato en el cuartito. Yo cedí y comencé a engullir aquellos moluscos. Fue una cobardía por mi parte, e hizo que mi hermano se sintiera más solo, de modo que en su dejarnos había también una protesta contra mí, que lo había decepcionado. Pero yo solo tenía 8 años, y además, ¿de qué sirve parangonar mi fuerza de voluntad? Mejor dicho, la que podía tener de niño con la obstinada sobrehumana que distinguió la vida de mi hermano. Y bien, dijo nuestro padre a Cosimo. No, y no, dijo Cosimo, y rechazó el plato. Fuera de esta mesa. Pero ya Cosimo nos había dado la espalda a todos y estaba saliendo de la sala. ¿A dónde vas? Lo veíamos por la puerta de cristales mientras en el vestíbulo cogía su tricornio y su espadín. Ya lo sé, corrió al jardín. Al rato, por las ventanas, lo vimos trepar al acebo. Estaba vestido y peinado con toda propiedad, como nuestro padre quería que viniera a la mesa, a pesar de sus 12 años, cabellos empolvados, con lazo en la coleta, tricornio, corbata de encaje, frac verde con faldones, calzones de color malva, espadín y altas polainas de piel blanca, hasta medio muslo. Única concesión a un modo de vestir más acorde con nuestra vida campesina.
El varón rampante es un libro del autor italiano Italo Calvino, italiano pero nacido en Cuba, publicado en el año 1957, una de las obras literarias más recomendadas de este autor y también de las letras más reconocidas en la literatura italiana del siglo XX. En el libro, Calvino manifestó su conciencia de vivir en un mundo en el que se niega la más sencilla individualidad de la persona, reducida a una serie de comportamientos preestablecidos, pues en este caso el personaje principal, el varón Cosimo, vive en soledad en los árboles desde muy joven. Bueno, y vamos a saludar también a la gente que nos ayudó a leer. Walter, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿cómo estás, Ariel? Un placer acá leyendo una obra tan representativa y tan linda de este autor italiano, que en los fragmentos que leímos se puede ver esta rebeldía que tenía Cosimo para con su familia tan joven, algo que probablemente, como se pudo escuchar, el hermano por ahí no podía tener.
Y Soledad Jara, Walter Enciso, escuchábamos, y Soledad Jara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ariel, y a toda la querida audiencia de este programa. Está permitido decir Cosimo, ¿verdad?
Aunque claro, ese es el primer gran problema. Hay algunas, por ejemplo, la editorial, fíjate la editorial de ese libro que estaban leyendo ustedes, es
Ediciones Ciruela.
Sí,
dice Cosimo.
Ahí dice en esdrújula. Sí. En grave, perdón, Cosimo.
Dice Cosimo, claro, no grave, tiene tilde, entonces.
Grave. Lleva acento prosódico, no ortográfico. ¿Sí?
Exactamente.
Cosimo. En otros libros, con otras editoriales van a encontrar Cosimo. ¿Sí?
Claro, con la tilde en la O.
¿Cómo? Claro, en esdrújula, digamos. ¿Sí? Esa es la primera gran diferencia que se puede encontrar en algunos. Bien, yo el primero los quiero agradecer por estar acá compartiendo. Cebaron mate, ustedes pueden creer. Cebaron mate, muy contento, acompañado acá. Hicieron que no me sienta tan solo. Y por otro punto, agradecerle y que se repita. Sí, sé que se vienen tiempos agitados y vertiginosos.
Sí, sí, la verdad que sí. Ojalá a nosotros un gusto de poder venir a compartir algo que nos gusta, como es la literatura. Y sí, seguramente se va a seguir repitiendo. Vamos a tener la posibilidad de acompañarte y no tengas tantos sábados en soledad acá.
¿Se animan a hacer así un segmento, así como el que acabamos de hacer?
Sí, por supuesto. Si es que nos permitís, encantado.
Sí, a mí me gustaría más que ustedes elijan la obra. Eso desde ya, o sea, no elegir yo la obra, sino que la elijan ustedes. Me parece que estaría más bueno así, o sea, que ustedes elijan la obra y hagamos este trabajito que acabamos de hacer recién, pero con una obra que a ustedes les guste, digamos, ¿eh? No sé, ¿les gusta?
Sí, creo que sí.
Es el único entre las criaturas.
Bueno.
La frente, ambición o avaricia. Sí, matará a su hermano por poseerlo de su hermano.
Bueno, ahí estamos. Y voy a traer otro micrófono, uno mío que tengo.
Sí, no. bueno, encantado. Seguramente vamos a estar en la semana viendo algo para compartir la semana que viene.
Sí, sí. Bien. Quedamos un ratito con el varón rampante. Una gran metáfora, ¿no?
Sí.
Un día un niño común y corriente se cansa de ver el mundo terrenal de una manera y decide cambiar su óptica.
La verdad es que es impensable, ¿no? En la realidad uno por ahí dice, bueno, cuando uno quiere ser rebelde, ¿cuánto dura la rebeldía de una persona a veces que quiere patear el tablero, como quien dice, y hacer algo que probablemente en la cotidianidad no se daría, ¿no? En este caso, Italo Calviño, con una gran imaginación, hace que su personaje Cosimo suba a los árboles y se mantenga durante toda su vida en un árbol, viendo un montón de situaciones, viviendo un montón de situaciones que probablemente en la realidad no se daría, pero acá vemos, como decís vos, una metáfora de la vida, de poder revelarse a lo que se da cotidianamente en la vida, ¿no?
Y una contraposición, o sea, el mundo establecido como un elemento de rebeldía hacia las normas de los padres, hacia los gustos de él, que no son los mismos del otro. O sea, yo soy individual, dice él, y sube al árbol. Y al mismo tiempo también Calvino nos demuestra de que la vida individual en soledad no funciona. También es como una dicotomía en un personaje. Es decir, lo que nos está diciendo es que tampoco irse al monte o irse a un lugar alejado en las montañas nos sirve, digamos, sino que congeniar estas dos cosas. Por un lado, ser nosotros mismos, pero por otro lado tampoco abandonar esa forma de compartir lo que uno tiene con el otro.
Claro, se ve mucho yo creo, o sea, es la diversidad que cada uno tiene de pensamiento, de sentimientos. No a todos nos gusta lo mismo, pero poder, como decís vos, poder compartirlo, poder respetar, que es algo que probablemente nos cuesta un poco por el egoísmo y por la subjetividad que tenemos, el respetar los gustos ajenos, el respetar.
En lo personal, a mí me parece que Colorado no es un pueblo muchas veces que tolere algunas cosas. A veces sí tolera, a veces otras no. Nos está faltando un poquito del espíritu de tolerar, ¿sí? Por ejemplo, véase nomás en el aspecto cultural. ¿Cuántos congresos, libros, cuántas obras de teatro se hacen acá, cuántos libros se presentan, cuántos recitales de rock hubo este año y el año pasado?
Sí, la verdad que sí, pero
¿dónde se tolera esa diversidad?
Creo que la sociedad en sí, no solamente en el Colorado, también tengo la posibilidad yo no soy de acá del Colorado, pero tengo la posibilidad de conocer otros lugares que también tienen la misma forma de manejarse a veces.
O la misma problemática
de tener esa subjetividad muy arraigada y muy de pensar en masa, de que hay cosas que están bien y cosas que están mal, cuando no todos están, siempre las cosas son relativas, ¿no?
Una sociedad con muchos tabúes.
Exactamente, muchos tabúes, y hay muchos temas que se podrían tocar como algo natural, porque somos personas, somos seres humanos, hay cosas que la tomamos como que es muy extraordinario, o temas que no se pueden tocar porque la sociedad está muy sensibilizada, y probablemente en esta obra estamos viendo como una persona se revela ante eso, y probablemente el 100% de las personas está, o de la familia en este caso, está pensando que es un rebelde, que es una persona que al ratito se le va a pasar, y no, él se mantiene firme en sus convicciones, como podríamos también nosotros mantenernos en nuestras convicciones y respetar las ajenas, que no estaría mal que suceda.
Bueno, está perfecto. Entonces les agradezco, los espero el sábado que viene. con la obra y con el mate, por sobre todas las cosas también, porque el mate es una herramienta vital aquí. Le querías preguntar también, bueno, ahora, ¿qué opinan de Fuera del Sector, del programa? Una vez se le hice esta pregunta, una vez le hice una entrevista a Orlando Pambrea, que porque nunca lo pude traer acá porque no sé, no viene, no quiere venir, digamos, o no puede venir. Voy a hablar correctamente, no puede venir quizás. Innumerables veces lo invité, nunca lo pude traer, pero sí una vez accedió a una entrevista. He aquí que la entrevista estaba en un MP3 muy viejo y no pude traer, y él realmente, yo quería compartir las palabras que había dicho. Dijo, hablamos un montón de cosas, hablamos mucho de literatura, obviamente hablamos de política, y también cuando habló de Fuera del Sector a mí me llenó de mucha satisfacción lo que dijo. Bueno, ahora me gustaría escucharlos a ustedes, ¿sí? ¿Qué opinan del programa de radio?
No, pero
también para tener una opinión, porque por ahí se instala en el... Vos sabés que se instalan en la opinión pública de que un programa así no puede haber. Uh-huh. Y en realidad, últimamente los programas de radio se parecen todos, ¿sí? Están llenos de opinión y, por otro lado, están llenos también de entrevistas y cosas así, digamos. Pero plantear algo diferente, ¿no?
Claro, sí, a nosotros nos gusta mucho la opción, la posibilidad de tener algo, como decimos, algo distinto. Sinceramente, un programa del formato que tiene Fuera del Sector hace falta en todas las localidades, hace falta también a nivel nacional, yo creo que mucho no hay. Me parece interesante que se pueda compartir muchas veces lo que sucede con la literatura, con la filosofía, con las ideologías que tenemos, y poder dar opciones a las personas que conozcan otras cosas que no están propuestas en otros programas. Me parece muy interesante, a mí me gusta mucho. Nosotros somos tenemos la gracia hoy de poder compartir con vos un programa que lo escuchamos.
Van a realizar un segmento
ya, y ahora nos están con la invitación que nos da. Es un privilegio, la verdad que es un privilegio. Te agradecemos la posibilidad y me parece que Fuera del Sector es una propuesta interesante que creo que muchos van a compartir con nuestra forma de pensar, y muchas personas no, que eso es lo lindo. Y la verdad que te felicitamos por tu esfuerzo, porque la verdad que un programa de radio no es sencillo.
Es un trabajo que no se puede hacer tampoco sobre la hora, ni se puede hacer el día anterior. Es un trabajo arduo hacer esto. Sole.
Bueno, nosotros vinimos en el 2010 acá en el Colorado, y creo que los primeros programas que hiciste fue acerca del culturicidio. Con ese programa nos atrapaste. Desde ahí te empezamos a escuchar, y creo que desde los inicios de Fuera del Sector.
Los inicios en esta radio.
Sí.
¿Sí? Porque el programa empezó en el 2005, por ahí. Ajá. 2004, con Dani Molina en otra radio. Pero en esta radio sí, fue en el 2010, ahí empezamos. Sí, justamente.
Me parece bastante productivo el programa, enriquece el pensamiento y... Siempre recomiendo a mis compañeros que lo escuchen, y siempre hay comentarios, y la verdad es que es muy importante todos los temas que tratan y me encanta.
Bueno, ahora van a participar de eso, ¿sí? el segmento.
Y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos das de participar.
No, gracias a ustedes, esto enriquece el programa siempre, y traer hacer que ustedes vengan con su obra también va a ser traer su pensamiento acá. Eso está buenísimo. O sea, eso es parte de la diversidad, ¿no? De lo heterogéneo.
Sí, la verdad que sí. Ojalá no arruinemos el hermoso programa que tenés con nuestra.
Vamos a agarrar y escuchar. Esto va después va reeditado y va para todo el mundo, así que se van a escuchar. Y ahí van a ver que salió bastante bien por ser la primera vez del segmento. Salió muy bien.
Bueno, ojalá.
Cualquiera de las voces de ustedes dos es mucho más cálida, se disfruta mucho más que la mía, así que imagínate.
Tenemos que practicar un poquito más probablemente las lecturas, así que vamos a tener la posibilidad de, si traemos nuestras propuestas, de tenerlas bien. Pero ojalá que hoy haya salido bien, que el público le haya gustado. Sí. Creo que tu público siempre es generoso con vos y va a ser generoso con nosotros también.
Sí, es muy generoso, muy bueno, aguanta muchas cosas y es, por sobre todas las cosas, un público muy fiel. Que eso es lo lindo, o sea, vos sabés que hay gente que ya te va a escuchar siempre y ahí, como te contaba, off the record, fuera de micrófono, hay muchas descargas, ya se realizaron numerosas descargas por internet, así que se puede escuchar por ahí también, está buenísimo eso. Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir, y los esperamos con una nueva obra el sábado que viene, ¿sí?
Muchas gracias a vos y bueno, traeremos la factura el próximo fin de semana.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos. Manténlos atentos y a mano a tu amigo. La importancia de verte morderte los labios de preocupación es hoy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes, y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios, esos labios rojos y afilados, y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti. Procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mida y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí, o me vuelva una estrella y te estreche mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que, cansado de verte, me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor, tenme miedo, tiembla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser.
Lo conocí por casualidad. Era una noche más que caliente, pegajosa, enojosa, inquieta. Una de esas noches que no alivian el calor del día, sino que la aumentan. Salí de mi cuarto sin ventilación, esperando que el balcón me acordase un mínimo de frescura. Salí y me distraje. Y es que en el balcón de al lado un hombre se apoyaba en el barandal y miraba intensamente a la gran avenida, despoblada a esa hora. Él me miró desde su balcón. Medio metro entre el suyo y el mío. Me miró como se puede mirar a un extraño, descubriendo de súbito a un reconocido. Sus ojos me dijeron que si no me conocía, reconocía en mí una identidad olvidada. ¿Dónde había visto antes a este hombre? ¿Por qué me parecía tan familiar este desconocido, tan reconocible por lo visto como yo a él? ¿Ya leíste la prensa?, me preguntó de repente. No, le contesté un poco sorprendido, por el tuteo más que por la pregunta misma. Aarón Azar, dijo entonces, como si recordase lo previsible. ¿Qué? Exclamé o pregunté, no sé. ¿Lo mataron? ¿Logró huir? ¿Está escondido? ¿Lo escondieron? Las preguntas de mi vecino se disparaban como balas. No sé, fue mi débil excusa. Por lo menos sabes si Dios ha muerto, concluyó antes de retirarse del balcón. ¿Qué sabes? Nada. ¿Cómo te llamas? Federico. Federico Nietzsche.
Fuera del sector.
Como realidad, también es preciso falsificar totalmente la historia. Ello constituye otra manera de vencer estas inhibiciones enfermizas, para asimilar que cuando atacamos y destruimos a alguien, lo estamos haciendo en realidad, es proteger y defendernos a nosotros mismos de los peores monstruos y agresores, y cosas por el estilo. Desde la guerra de Vietnam se ha realizado un enorme esfuerzo por reconstruir la historia. Demasiada gente, incluidos gran número de soldados y muchos jóvenes que estuvieron involucrados en movimientos por la paz y antibelicias, comprendía lo que estaba pasando, y eso no era bueno. De nuevo había que poner orden en aquellos malos pensamientos y recuperar alguna forma de cordura. A pesar de todo, la cultura disidente sobrevivió y ha experimentado un gran crecimiento desde la década de los 60. Al principio su desarrollo era sumamente lento, ya que, por ejemplo, no hubo protestas contra la guerra de Indochina hasta algunos años después de lo que Estados Unidos empezara a bombardear Vietnam del Sur. En los inicios de su andadura era un reducido movimiento contestatario, formado en su mayor parte por estudiantes y jóvenes. Estamos leyendo Cómo nos venden la moto, de Rigonet y Chomsky. Tras esta crítica al sistema con el que funciona el mundo, vuelve la mirada para analizar a los medios de comunicación y sus consecuencias. De esta manera comienzo diciendo que la gran cantidad de violencia que se muestra en la televisión causa a muchas personas, sobre todo niños. En ellos sufren trastornos que pueden llegar a provocar asesinatos y suicidios, aunque eso sucede contadas veces. También causa insensibilidad ante escenas oscuras y crueles reales. Sin embargo, no solo sucede estos cambios de personalidad con escenas violentas. La cantidad de golpes publicitarios que sufrimos diariamente dominan y crean en nosotros nuevas formas de pensar que son las deseadas por la clase especializada de la que hablaba Chomsky. Así consigue crear perfiles de normalidad, de forma que los indeciosos no tienen otra opción que alienarse con la mayoría.
Entre aquellos relojes había uno enorme, solemne, el cual tenía una maquinaria tan perfecta que marcaba los cuartos de la luna, el día de la semana y el mes. Y lo más curioso de todo, tenía un complicado barómetro en su estómago. A este lo bautizó con el nombre de Times. A otro reloj pequeño, fino, fuerte y de estruendoso tic-tac, pero que no indicaba los cambios de clima ni otras extravagancias como sus compañeros, lo bautizó con el nombre de otro periódico londinense, el Pall Mall Gazette. Y a un reloj de pared muy hermoso y con unas figuritas que bailaban minuetos sobre su parte superior, lo llamó Morning Post. El Daily Telegraph estaba representado, por supuesto, por un macizo reloj de bronce en el que estaban grabadas las palabras de Horario Greenwich, y sobre el mismo un busto de Mr. Gladstone con una seria expresión en su rostro. Nota 1. Este relato fue escrito cuando Mr. Gladstone era Premier. Desde entonces, Tempora Mutantur y el Telegraph también. Fin nota 1. Los periódicos Daily News y Echo daban a entender que ambos se guiaban por el horario Greenwich. El primero de estos estaba sobremontado por una fina estatuilla de Miss Martineau en pantalones que ostentaba el siguiente rótulo: Los derechos de la mujer. Y el segundo era un reloj barato, imitación bronce en papier mâché. Los periódicos Standard, Globe y Morning Advertiser tenían cada uno sus características especiales, simbolizando este último un reloj de taberna sobremontado por una planchuela en forma de escudo, repleta de vasos de estaño y botellas. Aquellos 10 relojes juntos producían un escandaloso ruido, pero el relojero ya estaba acostumbrado a ello, de modo que cogió una silla y, cronómetro en mano, se sentó en el centro de la habitación para esperar el instante en que todos ellos sonasen armoniosamente. Aún está esperando desde aquel día. Si alguna vez pasa usted por la relojería donde reside este artesano, entre, suba las escaleras y mire por el ojo de la cerradura como lo hice yo. Verán a un hombre sin afeitar, con un manojo de llaves en una mano y un trozo de cuero con una botella de aceite lubricante en la otra. De vez en cuando se irrita y amenaza con su puño al reloj que bautizó con el nombre del diario Telegraph. Pero las facciones pétreas de Mr. Gladstone permanecen inalterables, y a continuación el reloj se pone a dar 9, 10 o 11 campanadas sin tener en cuenta para nada la verdadera hora del día. Algunas veces da 12 campanadas, pero acto seguido se contradice, ya que da 6. Y el reloj de papier mâché y el otro con el barómetro siguen la misma conducta que el primero. En cuanto al reloj de taberna, no hay poder en todo el mundo que le haga dar 11 campanadas hasta 45 minutos después de esa hora. Y aunque el relojero lo desmontó 3 veces y 3 veces volvió a montarlo, el reloj continúa con aquella anárquica conducta sin ganas de corregirse. Los ojos del relojero están fuera de sus cuencas, como 2 cocos en la vitrina de una frutería, y sus orejas se han alargado desmesuradamente. Parece una imagen rota de lo que antes era, y se ha convertido en un objeto de burla entre los demás relojeros. Pero él no pierde la esperanza, espoleado por su santo celo, y aún confía en conseguir su propósito. Cuando lo haga, le escribiré a usted y se lo contaré.
Yeah.
Bueno, hemos llegado al final, muchas gracias por estar ahí. Pasaron 21 minutos de la hora 12. Vista ahí está para la quinela, el 12-21. La quinela. Jueguenle a ese número, 12-21. Nos encontramos el próximo 12-21. Relación ahí. Lo solemos pegar, no sé. Bueno, nos despedimos de esta emisión del 13 de abril de 2013. Muchas gracias por estar. 13 de abril del 2013. Otra ahí para la quinela también. Sí. Bien, nos encontramos el próximo sábado, les decía, y en diferido nos encontramos el domingo de 21 a 0, también en internet de manera diferida, o también puede descargarle diferentes producciones a través de www.evox.com, www.radioteca.net, www.ariocos.blogspot.com.ar. Muchas gracias a todos, le dejamos, nos encontramos en una semana en esto que fue Fuera del Sector. Chau.
Sábados de 9 a 12. Repite los domingos de 21 a 0 horas. Por Radio 1 100.9.